Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Horas 7 minutos, hubo cambio en los controles, ustedes se dieron cuenta porque vieron que suena como con estilo de Daniel Martínez, ¿no? Cada uno tiene su sonido distinto, presten atención y se van a dar cuenta. 31 grados tenemos en Montevideo, la sensación térmica 35 y está soleado, sí, por lo menos desde la ventana que tengo enfrente, ¿eh? No hay lluvias previstas por AccuWeather hasta el sábado, pero meteorología dice que podría llegar a llover en el mismo día de hoy y también a partir del día de mañana. Y es así que entre lluvias y calores recibimos a Carlos Peláez, una vez más.
Bueno, estoy exultante, te lo tengo que contar porque de verdad la alegría me invade por todos lados.
¡Qué bueno!
Me acabo de partir la boca con un impresionante omelette.
¡Qué lindo!
Pero esa no es la alegría.
Ah, bueno.
La alegría es el haber podido dar vuelta en el aire el omelette. Te juro que estuve estudiando el tema, estuve leyendo, estuve viendo videos sobre cómo hacerlo, preparé toda la cocina para un enchastre mayúsculo, dije esto va a quedar pegado en el techo, va a saltar para todos lados, y dudando hasta último momento. Y en el último momento, viste, ya cuando está todo perdido, viste, así como Diego Aguirre con el gol del Cobreloa.
Claro,
me animé, loco, perfecto, vuelta en el aire, 360 grados dio el omelete en el aire y cayó perfecto entre el sartén.
Pero pará, si te dio 360 grados, vuelta del omelete, que yo no,
bueno,
mismo lado.
No, bueno, 360 grados,
porque
no lo había maganeado.
Es
que yo lo vi girar tanto.
Claro.
Lo vi como etéreo en el aire, viste, lo vi grácil.
¿Y las ventanas quedaron limpias?
Quedó perfecto todo.
Porque viste que cuando te larga el juguito, cuando te da la vuelta en el
aire,
puede tener una gotita traicionera.
En realidad el secreto me parece que está no dejarlo muy, muy juguito, muy babén.
Claro.
Por dentro, el secreto está por ahí. Pero
el secreto
no sé
está...
si lo podría repetir, pero como
el secreto
es la primera
está en,
vez que me sale, lo tengo que contar.
Es juego en el codo y la muñeca. Es un juego de
codo, muñeca.
Sí,
me funcionó perfecto, te voy a decir.
Sí, sí.
No me pidas que lo reitere, pero bueno.
Digo, vos sabés que ese tipo de cosas hay que filmarlas, ¿no?
Y no me dio el tiempo.
Te haces una selfie mientras...
Tenía que haberme preparado, pero fue toda esa historia que, yo qué sé, ahí en el momento voy a decidirlo. Bueno, bien, vamos al tema importante de hoy.
Bueno, está bien. Bueno, perdón, no deja de ser importante.
No,
sobre todo si tenía arvejas.
Quisito. Además tengo aquí, es más, no solamente arvejito, es que me guardé la mitad para luego noche, así que estoy hecho piedra.
Perfecto, si tenía arvejas, porque eso es una dificultad agregada. El omelette tenía arvejas, por ejemplo.
Tenía arvejas, tenía jamón, tenía queso, tenía cebolla, ajo.
Tengo hambre,
morrón. Estaba perfecto. Queso. Estaba perfecto.
Se me hace agua la boca, basta. Las arvejas te suman como 3 puntos más, ¿eh?
Y sí.
Tipo, sos la Nadia Comaneci del omelette. La tres cuartas parte de los jóvenes no entendieron de lo que hablo.
Yo vi a mi omelette como Nadia Comaneci cuando giraba, ¿te acordás? En el potro, ¿eh?
No sé cómo se llama. Sí, en la cosa esa larga que gira la gente de las Olimpiadas.
Bueno, vamos al tema. Resulta que ayer, perdón, la nota es del martes, en realidad yo leí ayer, ¿no? La nota de Diego Fischer. Ah, no, ayer fue martes, correcto.
Sí.
Estoy perdido.
No te preocupes.
Quien relataba que había vuelto de sus vacaciones y, bueno, cuando entró, cruzó el puente del Arroyo Carrasco, tomó por Barrada, Avenida Rivera y entró a Montevideo, se enfrentó con la realidad. Estaban todos los contenedores llenos o desbordados de una ciudad que el domingo a las 17 horas se mostraba desierta, ¿no? Bueno, entonces hace una serie de consideraciones, explica, bueno, lo que dijo el intendente de Montevideo a propósito del el incremento del consumo, digamos, o que... Bueno, que hubo un plan de contingencia que no funcionó muy bien. Bueno, toda una historia, ¿no? Y entonces relata después que el 1 de enero había recibido por WhatsApp unas fotografías de la Rambla del Puerto de Punta del Este. Las imágenes fueron tomadas por un vecino madrugador que el primer día del año se levantó temprano y se asomó a la terraza de su apartamento y vio algo que le pareció un sueño. Eran cuadrillas, la intendencia de Maldonado, que limpiaban la calle y las veredas. Estaban llenas de botellas, latas y desperdicios, la resaca material de la noche del 31 de diciembre. Antes de las 9 de la mañana, el paseo, frecuentado en las mañanas por miles de veraneantes que salen a hacer ejercicio, lucía como siempre, impecable. ¿Cuál es la diferencia entre Maldonado y Montevideo? Se pregunta Diego, ¿no? ¿Se tratará de un problema ideológico? Porque se sabe que en Maldonado gobierna el intendente Alicantía del Partido Nacional, ¿no? Y bueno, y después dice al final, si se pregunta si el intendente de Antilla no podría invitarlo con un asado y junto a Martínez, ¿no? Y junto a la directora limpieza a darle un curso intensivo sobre el aumento del consumo de la higiene en la ciudad. Porque, que yo sepa, dice Fischer, la basura no es de izquierda ni de derecha, es basura. Bueno, yo tengo malas noticias para Diego Fischer, ¿no? En realidad, este proceso que él vio, o ese vecino vio el domingo primero a la mañana, es un proceso complejo, que a Maldonado le llevó 27 años, para que vayan anotando montevideanos, pero que además cuesta mucha plata. Y lo voy a explicar con números concretos, con detalles.
También quiero decir una cosa, Carlos, vos sabés que eso que observó ese vecino, o el grado de limpieza que está teniendo, a mí me resultó bastante sorprendente también, porque el momento del año que es, en donde hay una importante presencia de gente limpiando.
Sí, te voy a explicar, no son funcionarios municipales, bueno, son empresas contratadas, ¿no? Cooperativas contratadas.
Eso mismo iba a decir, que no eran funcionarios de la intendencia, sino que eran, digamos, de una empresa particular.
La recolección de residuos, la recolección de residuos domiciliaria y la limpieza de calles, veredas, yo qué sé, todos los espacios públicos, toda la historia, está privatizado en Maldonado. En un proceso que comenzó en el año 1990 con Domingo Burgueño, ¿no? La intendencia fue, la recolección de residuos fue municipal durante el gobierno el primer gobierno post-dictadura, digamos, el gobierno encabezado por Benito Star, ¿no? Ya sobre el final de ese periodo, allá por 1989, por ahí, ya había problemas, vos te acordás, seguramente debía ser muy niño todavía, pero había problemas. Ya Esther había tenido que contratar algunas empresas privadas para que recogieran la basura. La recogían a palas, eran camiones de caja, digamos, no recolectores como los actuales, porque era la época en que todavía dejábamos la bolsita en la vereda.
Sí.
O sea, Maldonado fue el primer departamento del país que tuvo el sistema de contenedores. En un larguísimo proceso, porque hay varias empresas que han participado en esta historia con diferente suerte y con diferentes costos. Algunas que fueron espantosas por el servicio que prestaron, como Ramón C. Álvarez, por ejemplo. Otras que, la primera, como que estuvo a cargo, la primera de la empresa Sol, que era propiedad de Benito Rollo, una empresa argentina. Y que, bueno, que funcionó más o menos. Ahora, vos te acordás, seguramente, yo tengo esa imagen todavía en mi retina y en mi olfato, ¿no? El cambio del servicio de recolección de residuos municipal al privado ocurrió en diciembre. Por esas cosas que tienen las licitaciones, ¿viste? Que están las apelaciones, vos lo haces a principio de año, pero después vienen todos los recursos, las apelaciones. Bueno, finalmente se resolvió sobre la temporada y había que implementarlo rápidamente. Y se implementó, pero se implementó mal, porque la empresa concesionaria no estaba preparada. No tenía el equipamiento, no tenía los contenedores, tenía que armar todo, le avisaron un día, no podía tener todo al otro día, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de la avenida Acuña de Figueroa, para que aquellos que conocen Maldonado sepan, es la que pasa frente a Arcobaleno, por ejemplo, y va desde la Rambla hasta Maldonado, desemboca en la calle Román Guerra, en Maldonado, ¿no? Es la que pasa frente a la intendencia de Maldonado. Bueno, ahí había a ambos lados en la vereda, en todas las cuadras, en todas, salvo los cortes de calle, digamos, de circular los vehículos, pero en todas las cuadras, una montaña de basura que debía de tener 2 metros de altura, era un murallón de basura, que estuvo, no sé, 20 días ahí, imagínate, con el calor del verano, y además los líquidos que emanan de esas bolsas, ¿no? Todo corriendo por la calle. El olor no te puedo creer, pero esa situación se reprodujo en miles de lugares. Fue la peor temporada en muchos años que yo recuerdo, porque era espantoso el tema de la basura, espantoso. Eso fue mejorando, empeoró en el periodo de Ramón Álvarez. La nueva empresa, esta que se encarga ahora del residuo, la verdad, lo ha hecho bien, diligentemente, cumple. Hoy en Maldonado tenemos casi aproximadamente un contenedor por cuadra, más o menos. La gente se ha acostumbrado a bajar a determinada hora a tirar la bolsa. No sabemos que acá, por ejemplo, en la puerta de mi casa, el recolector pasa entre las 10 y las 11 de la noche. O sea, antes de las 10, sé que tengo que poner la basura y si no, se la va a llevar al otro día, va a permanecer ahí todo el día, ¿no?
Sí.
Pasa puntualmente, También he visto camiones barredoras de la calle, he visto a las cooperativas contratadas barriendo veredas o barriendo calles, espacios públicos. Veo que esta empresa pasa periódicamente con un camión y lava en los contenedores también. O sea, vos caminás por Maldonado y Maldonado es una ciudad limpia, ¿no?
Sí.
Maldonado y Punta del Este, digo, quiero decir. En realidad pasa en todo, pasa en Piriápolis, pasa en San Carlos. Son ciudades limpias, ¿no? En el periodo de Oscar de los Santos se había reservado la ciudad de San Carlos como una especie de testigo. Se mantuvo allí el servicio municipal porque al final del periodo querían, cotejar, a ver cómo había funcionado mejor, si el servicio municipal o el servicio privado, en la eventualidad de volver otra vez al servicio municipal, ¿no? Cuando asumió el intendente Antía, resolvió liquidar ese proyecto y privatizó todo el servicio, decía, hoy la empresa también cubre San Carlos. Todavía tenemos algunas rémoras, digamos, todavía se producen en algunos lugares basurales. A ver, veamos cómo fue el proceso. En los años 90, la primera empresa pasaba y si estabas parado en la parada te metía dentro del camión, porque lo que te necesitaban era mucho quilaje, digamos, para después ir a cobrar por kilo, ¿no? Uh-huh. Entonces metían, yo qué sé, encontraban escombro en la calle para dentro del camión, encontraban rama para dentro del camión. Eso progresivamente fue cambiando. Se fueron educando las empresas y se fue educando la gente. Ahora hay lugares donde depositar ramas, hay lugares municipales donde depositar ramas, hay lugares donde depositar los escombros.
A ver, Carlos, dijiste que hay lugares municipales para depositar ramas.
Sí, hay, sí.
Hay que avisarle a Balcedo, que hizo dos pozos enormes
para depositar ramas. Ah, bueno, pero Balcedo, porque claro, yo no sé si hay ramas ahí.
No, pero él quería ponerlas.
Bueno,
¿no?
Pero él dice que las iba a poner.
Pero había que avisarle, pobre, porque te das cuenta que el tipo hizo, claro, hizo dos no terribles pozos.
Pero además tiene otro servicio maravilloso. A mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Vos tenés cosas grandes para tirar en tu casa, viste que a veces pasa, ¿no? Mm. Llamás, tenés un teléfono en la empresa, llamás, los tipos te dicen, bueno, a tal hora va a pasar un camioncito, ¿no? Pasa un camioncito. ¿Qué es lo que tiene para tirar? Entonces, de acuerdo a lo que vos tenés para tirar, pasa ese camión, el tamaño del camión, ¿no? Entonces, viene un camioncito y con dos funcionarios se cargan todo y se lo llevan. No tengo que dejarlo afuera, no tengo que dejar una cocina vieja, los monitores de la computadora, el sillón que se rompió, todo eso, no tengo que dejarlo afuera. Hay gente que aún lo hace, lamentablemente. Y ese es un grave problema que tiene Montevideo. Pero es un problema que Maldonado logró resolver porque, a ver, hay papeleras en todos lados, las ves en la calle. En algunas playas faltan, el otro día me decían algunos vecinos de la zona de, sí, de Las Flores o de por ahí esas playas que no hay papeleras por allí.
Y bueno, te voy a decir algo, incluso en las playas cercanas a la península también vendrían bien algunos contenedores más. Están bastante limpias las playas. Yo creo que es algo que todos tenemos que tomar como conducta. Yo sé que este papelito no lo tiré yo, claro. Sé que esta botella no es mía, pero me la llevo igual porque no sé si vamos a no le vamos a enseñar nada al tipo que tiró el plástico y sí podemos hacer una diferencia sacándolo de la playa.
Por eso te decía que este proceso que Diego Fischer alaba llevó 27 años. A ver, hoy está mal visto, socialmente está mal visto que vos tires un papelito en la calle.
Claro.
En una época todo el mundo se desprendía, ya que sé, las cajillas de cigarrillo, el envase de la bebida cola, lo tiraba a la calle. ¿Sí? Todavía quedan algunos, todavía quedan algunas personas que tienen esa mala costumbre, todavía quedan, pero son la minoría absoluta. Pero quiero decir, vos caminás por el centro de Maldonado, tirás un papelito en la calle y te mira todo el mundo, ¿viste? ¿Mm? La estoy haciendo mal.
Bien mirado.
Te da vergüenza, tenés que volver a levantar el papelito, ¿no?
Claro.
O sea, lo haces una vez, la siguiente vez te acordás y ya vas y lo tirás. Hubo un proceso de educación, un proceso interesante. Tuvimos un tiempo aquí donde se intentó, por ejemplo, que hubiera un reciclaje domiciliario de basura. Había contenedores para una cosa y para otra. Después no funcionó demasiado tampoco, eso va a ser un proceso más largo. Hay contenedores habilitados para tirar pilas, por ejemplo. Había en una época, ahora creo que no, contenedores para desprenderse los envases de plástico, ahora va todo al mismo lugar. Pero quiero decir, fue un largo proceso educativo, pero que además costó mucha plata. Y estas son las malas noticias que tengo para Fischer. A ver, Maldonado tiene 160.000 habitantes. Uh-huh. En números redondos, digamos, es el 10% de los habitantes de Montevideo, ¿no?
Sí.
Números redondos.
Sí, sí, sí.
Voy a hablar de números redondos.
Es una cuenta fácil así.
Fácil, ahí está. recauda anualmente 150 millones de dólares. Por la recolección de residuos, pagamos 15 millones de dólares al año. Pagamos el 10% de lo que se recauda.
Es mucho dinero.
Montevideo tiene 1,5 millones de habitantes. Según el último presupuesto, que lo tengo aquí ante mis ojos, en el año 2020, que parece ser el que tienen previsto de mayor recaudación, andarían por los 20,000 millones de pesos, digamos algo así como 650 millones de dólares, ¿no?
Sí.
Digamos, con el... Si empleamos la misma ecuación, es decir, el 10% del costo de lo que se recauda, porque va a ser así, se paga por kilo, ¿no?
Y ponele que la lógica debería indicar que sería proporcionalmente más o menos lo mismo.
65 millones de dólares se deberían pagar por año para mantener la ciudad limpia. A mí me gustaría saber si los montevideanos están dispuestos a esto, porque hoy te van a decir que sí, porque están desesperados por el estado de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero después que vean que los recursos que se fueron para ese lado, para una empresa privada, porque detrás de todo esto, yo descarto que mucho lo que pasa en Montevideo, con la basura, con los basurales, con la quema de contenedores, hay otros intereses, no solamente de gente sucia, sino de gente que ensucia a propósito porque tiene otros intereses. Es decir, se está de alguna manera generando la concepción de que sería mejor privatizar el servicio. El Maldonado funcionó por nuestras dimensiones, por nuestras dimensiones. Reitero, llevó 27 años, se privatizó en 1990. La gente viene ahora y dice, qué linda ciudad, está limpia, pero transcurrieron 27 años. Nos cuesta 15 millones de dólares al año, el 10% lo que recauda la intendencia de Maldonado. Con esos mismos parámetros les va a llevar muchos años y les va a llevar mucha plata. Es algo en lo que deberían pensar seriamente a la hora de pensar en cómo resolver este problema.
Y 270 años nos estaría llevando aquí en Montevideo, ¿no? Bueno, al cálculo que estábamos haciendo.
Sí, más o menos sería.
Pero así, no me parece un cálculo muy difícil.
Claro, pero a ver, el problema de la basura tiene mucho que ver con la actitud de los ciudadanos, ¿no?
Sí, claro.
Muchísimo que ver, porque si a vos te queda fácil salir afuera y en lugar de abrir la tapita del contenedor, tirar la bolsa alrededor del contenedor, ¿no? O porque adentro del contenedor de repente hay una heladera, que también ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. O no sé, o una cocina, y no entra la bolsita, yo qué sé, es complejo, ¿no?
Ahora, ¿vos sabés que me quedo pensando que capaz, que yo no sé si es Antía, pero capaz que la experiencia de Maldonado, no representada en Antía, que digamos que es en este caso sería, bueno, los periodos anteriores de él y este periodo actual, ¿no? Pero la experiencia de Maldonado tal vez pueda tener algunos puntos que se puedan imitar, no en todos, pero sí en alguna parte. Daniel siempre dice que, por ejemplo, en la zona donde él está, que es donde opera la empresa privada aquí en Montevideo, él está conforme con la limpieza de la zona. En la zona en la que estoy yo, la recolección es municipal y reconozco, los vecinos no ayudamos. Hoy en el contenedor donde yo tiro la basura habitualmente, que no está cerca de mi casa, no tengo mi cuadra un contenedor, tengo que caminar cuadra y media, no es una cosa que me cambie la vida, pero en el contenedor donde yo iba a tirar hoy la basura tenía un sillón de un cuerpo, un televisor, y qué era lo otro que había, pero era como era un living, o sea,
tenía toda la...
Tiendo a darle algún grado de razón a la ministra de Desarrollo.
Bueno, tendrías que pensarlo seriamente si no estaba en condiciones para llevártelo para tu casa, porque en realidad eso pasa.
Lo miré con cariño.
Acá hay gente, ese es otro mercado, ¿no? Acá hay gente, mucha gente, pero que no está en situación de emergencia, ¿no? Uh-huh. Gente que recoge los contenedores, recorre los contenedores buscando elementos interesantes para construir, no sé, arte, para recuperar cosas. Además de que hay gente, lamentablemente en invierno se ve mucha gente revolviendo contenedores para buscando comida, ¿no?
Claro, pero eso es reciclar. Eso recién, digo, no es el digamos la situación de la gente que busca comida, ese es otro partido aparte, pero la gente que toma cosas de la basura para lo que sea y la reutiliza.
Pero es así que nunca viste un espejo lindo ahí tirado.
¿Cómo? No, es que alguna.
Yo me he llevado alguna cosa, sí.
Yo no, pero sí.
Yo he visto cosas lindas.
Sí, no, ahora no me acuerdo, pero sí.
No me da para revolver dentro del contenedor, pero si yo paso para el lado del contenedor y veo algo que está en buen estado y que es interesante y me sirve, me lo traigo.
Bueno, yo tengo.
Lo hace todo el mundo, en todos lados. ¿Vos te acuerdas que China Zorrilla contaba que desde ella muebló su casa en Nueva York así, ¿no? Bueno. Y que un día encontró un sillón que era demasiado grande y no se la podía llevar sola, Entonces se sentó en el sillón y esperó hasta que viniera un camión a buscarla. Se la llevó con el camión y todo.
Es que el tema de la basura en Estados Unidos es real. Ahí, en Estados Unidos sí, ahí sí yo he levantado cosas y cosas que te, vos decís, pero ¿cómo alguien puede tirar esto que es? No, no es que está perfecto, bueno, pero está más que perfecto.
No solamente se tiran, se van cosas que la gente no sabe. Lo que se va a la basura es increíble, ¿no? Que vos no sabés. Pero también eso, y hay gente que lo busca. Ahora, hay toda una historia, pero esto siempre es un tema cultural. Es un tema cultural y de mucho dinero. Es lo que hay que resolver, básicamente, ¿no? El tema del dinero capaz que con disposición se puede resolver. El problema es el cultural, porque por más que tengan una empresa privada que recoja la basura en horario, que tenga los contenedores y todo, si siguen tirando la basura alrededor del contenedor o tirando papelito en la calle, nunca va a estar limpio, ¿no?
Eso es verdad. Carlos, ¿le seguimos mañana?
Te mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana te cuento de mi siguiente menú.
Perfecto, perfecto. ¿Podés preparar algo? No sé, me gustaría...
Algo que no exige una pirueta, porque creo que
con pirueta,
la muñeca sí. No quedó en buen estado tampoco.
No, con pirueta. No tiene por qué ser esa misma pirueta, puede ser algo flambeado.
La próxima vez voy a probar dar un triple salto al mortal y recoger el omelete en el aire. Después te cuento.
Me parece... perdón. Tenés un mensaje acá de María de Los Ángeles. Dice, pero con todos sus ingredientes era una tortilla lo que hizo Peláez. El omelete máximo o de champiñones o de jamón y queso y tomates. Yo creo que esto es una discusión que queda abierta y la seguimos mañana.
¿Cómo me dijiste el nombre?
María de Los Ángeles.
María de Los Ángeles, tengo medio omelete, estás invitada a disfrutarlo.
Perfecto, muy bien. Aprovecha la invitación a María de Los Ángeles y a todos los oyentes que quieran pasar por el búnker de Peláez lo tienen que encontrar.
No, porque es medio, ¿no? Tampoco tengo una tortilla de kilométrica. No cociné para el récord Guinness.
¿Y vos pensás que alguien va a encontrar tu búnker?
Bueno.
Sos loco.
Vos sabés mi dirección, ese es un problema.
Bueno, yo sí la sé, pero solamente por dinero lo diría. Mi teléfono es...
Ese es un problema.
Un abrazo grande. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.